Muy buenos días, hoy viernes tenemos Córrete la Banda, el programa de información deportiva de la radio UMH.
Buenos días, hoy 10 de mayo, puede comenzar un fin de semana histórico para la ciudad de Elche. 25 años después, el Elche Club de Fútbol puede volver a la primera división. De eso hablaremos, pero a lo mejor no es la única gran noticia del fútbol nacional. El Fútbol Club Barcelona puede cantar el alirón este fin de semana en su visita al Vicente Calderón. Además, en baloncesto hablaremos de la Euroliga. Esta noche el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, el clásico, también se juega en Europa en esas semifinales de la Final Four de la máxima competición continental de baloncesto. Y en polideportivo hablaremos también del ese Open de Madrid que se está disputando en la capital de España, donde Rafa Nadal se queda como máximo favorito a la victoria. Comenzamos ya. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola José, muy buenos días.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós. Esta media hora con nosotros en los controles técnicos tendremos a Sergio Sánchez. No os mováis porque comenzamos.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Comenzamos con el fútbol, comenzamos con una noche especial. Este fin de semana, 9.147 días después, entre la segunda división y la segunda B, 1.077 partidos oficiales, 390 futbolistas, 25 técnicos y 9 presidentes, este fin de semana el Elche puede volver a la primera división.
¡Qué gran noche, qué gran noche! Puede ser. Juega el conjunto ilicitano en el Martínez Valero, en un Martínez Valero además a rebosar, porque ya casi no quedan entradas, para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona B y conseguir los 3 puntos que pueden confirmar de forma virtual su ascenso a Primera División tras 25 años en el pozo. Un pinchazo del Alcorcón el domingo ante el Villarreal provocaría el ascenso de forma matemática, pero lo de esta noche tiene pinta de que ya va a ser una auténtica fiesta. A las 9 el Elche tiene una cita con la historia.
Una cita con la historia, el estadio lleno y parece que va a haber ya, si el Elche gana esta misma noche, como digo, frente al Barça B, ya habrá una vuelta de honor de los jugadores y el próximo domingo el Ayuntamiento va a preparar unas pantallas gigantes en la ciudad de Elche para que se pueda vivir ese Alcorcón Villarreal, donde puede que se certifique ese ascenso del Elche Club de Fútbol, como digo, 25 años después, a la Primera División. Pero no, como he dicho al principio, no será a lo mejor la única noticia importante del fin de semana en lo que se refiere al fútbol. Este fin de semana también el Fútbol Club Barcelona puede conseguir su 20ª liga.
Pues sí, el Barça si gana, o sea, si vence al Atlético de Madrid, estaríamos hablando ya de campeón y vamos, ya después de muchísimas jornadas y el Madrid ahí resistiendo, ya toca, ¿no?
Una liga merecidísima, ¿no? La del Barça, porque de cabo a rabo, del principio de año hasta final, ha ido barriendo y quedándose solo ahí en el primer puesto, pues muy merecido para mí.
Sin rival y siendo incontestablemente el mejor, teniendo al mejor jugador del campeonato con esos 40 y pico goles, ya ni me acuerdo, no lo dirá David, 46. Impresionante.
Y no se ha dejado afectar por problemas de Champions, etcétera, en Liga. Se han centrado y han tirado para adelante.
Lo que no se han dejado afectar es porque a lo mejor han ganado la Liga antes de que llegaran esos problemas de Champions. Si hubiesen estado disputándose la Liga ahora mismo, el Barça podría haber tenido algún problema.
Seguramente, y hablamos de los 100 puntos que puede alcanzar el equipo, el Barcelona. Si gana los partidos que quedan, creo que alcanza los 100 puntos, igual a la marca del año pasado de Mourinho, ¿no?
Yo creo que no, no me hagas caso, pero yo creo que no.
Sí, si consigue todas las victorias, sí. Si consigue pleno de victorias lo que queda, empata con el récord de José Mourinho.
Eso dice mucho.
Empatar sí que podía, pero superarlo no podía. No. Sí, pero yo creo que este fin de semana...
Si mete 4 goles por partido, estos que quedan, también igualaría el récord de goles que tiene Mourinho.
¿No? O sea, un temporadón en Liga, un temporadón.
Hay que decir que aunque no haya habido rival, que es lo que mucha gente, muchas opiniones, es lo que sale, que no ha habido rival, que la ganó en noviembre la Liga, hay que decir que aún así hubiera sido muy difícil, aunque hubiera tenido rival, también conseguir la victoria, porque estamos hablando de una Liga de récord en cualquier caso. Hubiera sido el récord, si quitamos la Liga del año pasado, seguramente será el récord de ligas de la historia.
Sí.
Y bueno, hay más partidos. El Barça juega contra el Atlético de Madrid en el Calderón, pero también tenemos otros encuentros. Vamos con los partidos de la jornada 35 de la Liga BBVA.
Levante-Zaragoza, el viernes a las 9.
Atleti-Mallorca, sábado a las 4.
Valladolid-Deportivo, sábado a las 6.
Osasuna-Getafe, sábado a las 8.
Español-Real Madrid, sábado a las 10.
Rayo-Valencia, domingo a las 12.
Betis-Celta, domingo a las 5.
Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona, domingo a las 7.
Málaga-Sevilla, domingo a las 9.
Y cerrando la jornada por el Canal 4, lunes a las 10, Real Sociedad-Granada.
Parece una jornada en la que, como digo, ese partido del Calderón parece el partido más apetecible de la jornada y encima con ese aliciente del título.
Pues sí, pero también hay partidos muy interesantes como puede ser el Málaga-Sevilla. El Sevilla se tiene que meter en Europa y el Málaga tiene que quedar, si la sanción al final no resulta efectiva, no puede quedar por debajo del séptimo puesto, o sea que... Y el Sevilla precisamente ahora mismo está en octava posición, o novena. O sea, es un partido ahí entre dos aspirantes a Europa claros.
Y un dato que tengo que dar es que los equipos que están inmersos en la zona de debajo de la Liga, el Zaragoza, el Mallorca, el Celta y el Granada, juegan todos fuera de casa.
Sí.
Todos fuera de casa.
El Osasuna, que también se está jugando el descenso, es el único que juega en casa.
Pero hay que comparar que el Zaragoza va al Ciudad de Valencia contra el Levante.
Que no se juega nada.
Que no queremos hablar de por qué.
En medio de momentos un poco extraños. Y el Granada, todo lo contrario, juega en Anoeta frente a la Real Sociedad, que está que se sale.
Y el Deportivo también juega en Valladolid, y el Valladolid tampoco se juega nada.
Ya, hay diferencia entre unos y otros. Parece que el Granada es el más afectado está este fin de semana. Bueno, dejamos ya la Liga BBVA. Hablaremos el próximo lunes de ese ascenso del Elche, ojalá. Y también, seguramente, de ese alirón del Fútbol Club Barcelona. Para los del Elche, os tenemos reservado una sorpresa al final del programa. Esperaros. Por eso, pues vamos con la Liga adelante, porque no solo juega el Elche, tenemos otro equipo de la provincia y muchos partidos en esta jornada 38.
Recreativo Hércules. Los herculanos quieren proseguir con su racha de partidos invictos, que ya llega a 8, frente a un Recre que solo ha ganado uno de los últimos 5 y que se está dejando llevar tras asegurar la permanencia casi de forma virtual. El domingo a las 9, en Teledeporte.
Viernes a las 9, Jerez-Córdoba.
Sábado a las 6, Sporting-Córdoba, Lugo-Almería, Girona-Jerez y Numancia-Guadalajara.
Sábado a las 8, Huesca-Las Palmas y Murcia-Sabadell.
Sábado a las 9, Mirandés-Ponferradina.
Domingo a las 12, Alcorcón-Villarreal.
Y domingo a las 5, Racing-Real Madrid-Castilla.
Y ahora vamos con la quiniela, que a ver qué apostamos esta jornada, porque yo creo que
bueno,
se acaba la temporada y no hemos cobrado.
Pero el otro día acertamos 8,
Pero se acaba la temporada y no pilla un euro.
Llegamos a 10.
¿Quién paga esta semana?
Pues o José o Adrián. Una de dos.
Si pago yo, ganamos. Venga, vamos.
Bueno, vamos con...
Pagamos a media, José.
No, que paga Adrián, que te le eche y...
Venga, va, pago yo, que esta semana es suerte.
Vamos con nuestros resultados. Rayo Vallecano-Valencia, 2. Osasuna-Getafe, X. Real Sociedad-Granada, X. Español-Real Madrid, 2. Valladolid-Deportivo, X. Atlético de Madrid-Barcelona, 1. Betis-Celta, 1. Athletic Club-Mallorca, 1. Sporting-Córdoba, 1. Mirandés-Ponferradina, 2. Murcia-Sabadell, X. Lugo-Almería, 2. Alcorcón-Villarreal, el doble, 1X. Girona-Jerez, 1. Y Málaga-Sevilla, el primero 15, X.
Esperamos dar buenas noticias el próximo lunes sobre nuestra apuesta en la quiniela. Pues vamos ahora con la segunda B. Tenemos hoy también sorpresa en la segunda B. Pero primero vamos a hablar de lo que le viene a los dos equipos de nuestra provincia, el Orihuela y el Alcoyano, este fin de semana.
Pues el Alcoyano precisamente descansa. Al ser 21 equipos, el Alcoyano tiene que descansar y precisamente le ha tocado en la penúltima jornada. Pero el Orihuela tiene un partido crucial en casa ante el Villarreal B, que además no se juega nada y que puede ser posibilidad de acercarse a esa permanencia, que solo quedan 2 jornadas y está a 4 puntos de 6 que se juegan. O sea, está muy difícil, pero si ganan este partido, aún hay esperanzas.
Parece que es la última oportunidad de Orihuela, del conjunto Escorpión, de mantenerse en esa segunda división B después de unos buenos años en los que luchó incluso por subir a la segunda división. Y por el otro lado, el Alcoyano descansa, y con el Alcoyano vamos ahora. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Unai Alba, el portero del Club Deportivo Alcoyano, como digo, que este fin de semana descansa, pero ya casi tiene la clasificación hecha para esa promoción de ascenso a la segunda división, y que ojalá, como dimos suerte en ese hace una semana al Lucentum, que va camino de la Liga ACB, ojalá demos suerte con esta entrevista a Unai Alba a ese ascenso del Alcoyano a la segunda división. Vamos a Publi y enseguida volvemos con él.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández, con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
Volvemos ya y es momento de hablar de la segunda división B. Durante todo el año hemos estado siguiendo la trayectoria de los dos equipos alicantinos que tenemos en el grupo 3 de la división de bronce, el Orihuela luchando por la permanencia tras unos buenos años y el Club Deportivo Alcoyano, que está a punto de clasificarse para los playoffs para una posible vuelta a la segunda división. Y qué mejor que hablar con uno de los miembros de la plantilla. Ya tenemos al otro lado del teléfono al portero, a Unai Alba. Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Un Club Deportivo Alcoyano que esta semana descansa. Hay que recordar que este grupo 3 tiene 21 equipos tras la readmisión a última hora del Orihuela. Por ello, esa jornada de descanso llega ahora en la jornada 41. Unai, ¿es bueno descansar ahora tan tarde a estas alturas?
No, bueno, no es. El descanso, yo creo que cuanto más al final es peor, porque al final es cuando te estás jugando todo. Pero bueno, gracias a Dios este último mes hemos conseguido 4 victorias seguidas y bueno, llegamos, pase lo que pase después del descanso, a dependiendo de nosotros mismos en la última jornada, que hace un mes lo hubiéramos firmado todos.
Hay que empezar a pensar ya en la promoción. Como han dicho, solo falta casi un punto. Si el Levante no falla esta jornada, ¿se piensa ya en el playoff o aún falta?
No, porque si ganan esta semana los dos, pues bueno, no vamos a tener que ir a Tarragona jugando en la clasificación. O sea, en ese sentido no vale nada ahora pensar en el playoff, porque ya te digo que no nos vendría bien relajarnos en este momento, ¿no?
Unos playoffs que para ascender a segunda vez, que siempre son muy duros, ¿no?
Sí, son duros, es complicado. Al final el primer puesto tiene bastante premio, en cambio, bueno, los demás, pues hay que pasar 3 eliminatorias que suelen ser muy igualadas y muy duras.
A falta de 2 jornadas, ¿qué valoración nos puedes hacer de la temporada que ha hecho el Alcoyano?
Hombre, el inicio fue irregular, ¿no? No fue el inicio que quisimos, porque bueno, hubo muchos cambios en verano, cambio de entrenador, cambio de muchísimos jugadores, el club venía de un descenso que nunca es fácil, entonces las expectativas eran muy altas y bueno, en las primeras jornadas no tuvimos suerte y los resultados no fueron buenos. Entonces, bueno, nos costó un poquito y luego bueno, tuvimos una buena racha de 8 victorias, el equipo se enganchó un poco arriba. Ha sido una pena no pelear por el primer puesto, cuando nos hemos quedado en partidos importantes. Yo creo que no hemos sabido dar la talla, pero bueno, al final el objetivo principal era conseguir el playoff, que es lo fundamental, y en eso pues estamos cerquita, ¿no?
Y en el plano individual, Unai Alba pues estuvo 4 temporadas en otro equipo de la provincia, en el de la capital, en el Hércules. ¿Cómo ves la situación del conjunto herculano, Unai?
Pues también un equipo, bueno, el Hércules ha tenido muchos problemas, ¿no?, durante el año. Ya en pretemporada, pues bueno, muchos a nivel institucional siempre, bueno, tuvo problemas y eso pues se refleja en el campo y así empezaron fatal. Y luego, bueno, pues con la llegada de Quique, los fichajes de invierno, el equipo pues se ha estabilizado y yo creo que ahora mismo yo creo que se va a salvar y bueno, ya con más tranquilidad dentro del club, ¿no?
Dejaste el Hércules y te marchaste al Orihuela. En el conjunto Escorpión jugaste la promoción de ascenso el año pasado. ¿Cómo ves la situación? ¿Habrás leído las noticias de los últimos días también? ¿Cómo están las cosas por Orihuela?
Sí, el Orihuela yo estuve muy, muy a gusto. Más que nada por, me quedé al final de verano, tuve alguna otra opción de segunda vez, pero bueno, conocí al entrenador y al final mi decisión fue muy enfocada a que estaba así el entrenador y bueno, él me llamó y al final hicimos un muy buen año, quedamos segundos. Y este año, pues bueno, otro equipo que al final, pues en verano ha tenido problemas y eso luego se parece que no, pero cuando la preparación no es buena y empiezas con problemas, luego en el campo se nota. Y ha ido arrastrándolo todo el año y ahora está en una situación complicada, además con declaraciones, con jugadores apartados, que nunca ayuda.
Saliste de Orihuela de la mano de Asier Garitano, como has dicho, viajaste a Alcoy, pero en marzo se destituyó a Asier Garitano, entró al mando David Porras. ¿Ha cambiado mucho tu situación en el alcoyano desde entonces?
Bueno, la situación ha cambiado en que con Asier pues no estábamos sacando resultados, sobre todo fuera de casa, que es lo que ha cambiado, que últimamente fuera de casa estamos sacando resultados y nos ha hecho meternos ahí arriba. Además, pues con Asier no, yo ya te digo, no tuvimos partidos que no tuvimos suerte tampoco, porque dominaban los partidos, teníamos ocasiones, pero nos faltaba el gol y a la primera que llegaban pues nos metían. Entonces, bueno, no tuvimos suerte. Y con David, pues David conoce mucho el club, ya estaba aquí, consiguió un ascenso y entonces pues conoce muy bien lo que es el alcoyano y nos ha transmitido esa tranquilidad y hemos tenido esa pizca de suerte que antes nos faltaba.
Y si hablamos de una afición que siempre empuja en la provincia, esa es la del Collao históricamente. A pesar de la situación económica, se nota que hay un ambiente especial en el campo, ¿verdad?
Sí, ya de antes ya se sabía que yo siempre que he ido al Collao siempre ha tenido fama de ser un campo muy... Bueno, pues la afición me empuja mucho, ayuda mucho al equipo de casa y al final ha habido partidos de Huracán y, bueno, en la eliminatoria de Madrid ha habido unos cuantos, ¿no?, donde se nota que el público ha ido viniendo más al Collao y tras la decepción del descenso el año pasado, pues se ha ido enganchando poco a poco y ahora yo creo que si conseguimos clasificarnos para el playoff, pues enganchará más.
No lo hemos dicho, pero Unai nació en Oiarzún, provincia de Guipúzcoa, pero como vemos ya es hijo adoptivo de la provincia de Alicante. ¿Te ha gustado el sureste?
Sí, llevo ya 6 años en Alicante, además siempre viviendo en Alicante y... Sí, me costó salir del norte porque siempre había jugado allí en el País Vasco y me costó bastante. Pero bueno, Alicante pues es como mi segunda casa ya, ¿no? Ya llevo 6 años, estoy muy a gusto con la gente, siempre me han tratado muy bien y la verdad es que no tengo queja, ¿no? Me encanta Alicante.
Quizá uno de los partidos más importantes o más bonitos que jugasteis esta temporada ha sido contra el Real Madrid en Copa del Rey. ¿Cómo fue esa experiencia?
Como experiencia muy bonita, porque al final el Real Madrid es mediáticamente yo creo que es el club que más expectación levanta a nivel de espectadores, de comunicación, de todo. Entonces fue una eliminatoria en ese sentido bonita. Al final fue una pena porque el partido de Collao acabamos 1-4 y yo creo que no merecimos semejante marcador, pero bueno, el equipo dio la cara tanto aquí como allí, dimos buena imagen y eso es lo fundamental.
Hay que decir que los últimos 5 años el equipo de segunda B que se ha enfrentado al Madrid ha ascendido a segunda. El Alicante, el Real Unión, el Alcorcón, el Murcia y la pasada temporada la Ponferradina. Eso es un buen presagio, ¿no?
Sí, a ver si se está cumpliendo, la verdad. Sería buena señal, pero ya te digo, cuando pasó lo del sorteo y tal, ya conocíamos, bueno, nos dijeron el dato y la verdad es que es curioso y bueno, esperemos no romperlo.
Sería tu primer ascenso, ¿no?
No, ascendí con el Hércules a primera.
Ah, vale. Bueno, sí, ese está claro. De segunda división B, como el año pasado, como hemos dicho antes, lo del Albacete, que no hubo suerte. César Ramón, el capitán, ya ha dicho que se tatúa algo del Alcoyano. Una frase del Alcoyano. ¿Te podemos sacar una promesa?
No soy mucho de promesas de ese tipo, ¿no? La verdad es que tatuajes tengo muchos, pero en ese sentido no... No soy de hacer promesas especiales, simplemente de disfrutarlo con la gente que me ha apoyado en todos los momentos malos y eso es, yo creo, la mejor celebración que se puede hacer.
Bueno, terminamos ya la entrevista de Te Corres de la Banda y de Radio MH. Te deseamos muchísima suerte. La semana pasada llamamos al entrenador de Lucentum y le estamos dando suerte. Al Alcoyano también se la vamos a dar.
Bueno, encantado, ¿eh?
Muchas gracias, Unai Alba, por estar con nosotros. Al portero del Alcoyano, que ya queda poco, jugar en esa promoción para subir a la segunda división. Muchas gracias.
Vale, encantado. Muchas gracias.
Soy Antonio Parreño. Un saludo muy grande para la radio de la Universidad Miguel Hernández, para la UMH.
Ha!
Dejamos el fútbol y vamos con baloncesto en Cores de la Zona.
Cores de la Zona, que tiene hoy como gran protagonista ese evento que se celebra en el O2 de Londres, la Final Four, que enfrentará en esa segunda semifinal de la tarde de hoy al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona Rigal. Un enfrentamiento entre Pablo Laso y Xavi Pascual, que decretará ese clásico de Europa en qué mejor sitio que en la Final Four.
Sí, dos equipos que están haciendo una buena temporada. El Real Madrid, en principio, mejor que el Rigal Barcelona, que ha quedado primero en la clasificación de la liga regular. Pero ya vimos que en la Copa del Rey el Rigal Barcelona se impuso al Real Madrid y lo eliminó siendo el primer clasificado, o sea que puede pasar cualquier cosa.
Eso iba a decirte, el Real Madrid parece que ha hecho una mejor temporada, unos comienzos dudosos. Hay que recordar que el Barça llegó a esa Copa del Rey como octavo clasificado, por eso en los cuartos de final se enfrentó al Real Madrid, pero fue el FC Barcelona con un Navarro impresionante el que se cargó a los de Pablo Laso. A ver cómo llega Navarro también, pueden ser también piezas claves. Hay que recordar que cada vez que el Barça en los últimos años, cuando el Madrid llegaba casi mejor, siempre ha habido un hombre que ha aparecido y ha sido protagonista, también ha sido Pete Michael en los últimos años. Pete Michael, que también se da baja, se fue a Estados Unidos hace poco a operarse. Y parece a priori que el Real Madrid parece que puede tener un poco más de favoritismo, pero también demasiada juventud.
Además, también aparte de la eliminación en la Copa del Rey, el Real Madrid llegaba al partido contra el Rigal Barcelona en la liga regular como invicto, con todo victorias. Y también cayó, su primera derrota fue contra el Rigal Barcelona, o sea que a pesar de que el Real Madrid está siendo el mejor equipo español, se está notando que contra el Rigal Barcelona es un hueso y cada vez que juega contra el Barça desaparece el resto y solamente es ese partido.
Es que es eso, si hablamos siempre de clásicos, tanto en fútbol como en baloncesto, siempre hablamos de clásicos y que son partidos especiales, que ocurren cosas que no están previstas, en baloncesto aún es más, porque los dos tienen jugadores de mucha calidad que si tienen un partido bueno le ganan ellos solos al contrario, por así decirlo. O sea, si hoy le sale un partido bueno a Sergio Rodríguez o a Rudy por parte del Real Madrid, o incluso Carroll con sus triples, le sale un buen partido y tiene un buen porcentaje de tres, desde fuera, el Real Madrid puede llevarse la victoria fácil, pero como Navarro coja su bomba, coja también su rifle de tres, puede conseguir la victoria.
Y un jugador importante que puede ser que de momento duda y puede que no juegue hasta el partido es Howey, que dicen que está tocado, veremos a ver si juega, que también es un jugador importante. Yo creo que el Barça lo acusaría al que no jugase.
Iba también a comentar que Jaguay no parece que no va a jugar, parece que ayer Xavi Pascual ya decía que muy difícil es que incluso que pudiera llegar al domingo si el FC Barcelona se clasifica para esa final. Y puede ser un factor determinante, porque a mí Jaguay no es un jugador de los que me guste al 100%, pero yo creo que es un factor determinante porque los pivots del Real Madrid, Jaguay le gana a Begic en cuerpo, aunque Begic es muy alto, pero un jugador de color es mucho más físico que Begic, que es más de calidad, y también le gana a Slaughter, que es mucho más fino, mucho más pequeño que Jaguay. O sea, el peso que también vimos con, no me sale el nombre ahora, con el pivot de Panathinaikos, que son los dos pivots más grandes de Europa, con Sofo, pues ahí se ve que el peso que hay dentro de la zona del FC Barcelona con Jaguay, cuando no está Jaguay, hay mucha diferencia, porque Tomic, ya vimos en el Real Madrid que es el Benzema del baloncesto.
Sí, pero bueno, pero Tomic no te lo comate vista, porque cada vez que se enfrenta al Madrid siempre tiene ganas de conseguir algo.
¿A quién veis favorito?
Yo creo que es que iba a decir el Real Madrid, sí. porque a priori tiene mucho más recursos, tiene mucho, sobre todo es que la parte es de fuera del Real Madrid, con Sergio Rodríguez, con Rudy, con Carroll, con Sergio Llull, es que si esos tienen un buen partido, le pueden ganar fácil al Barça, como ya le han ganado en los últimos años, le han ganado incluso de más de 15 puntos. Pero es que luego el FC Barcelona en estos partidos, como hemos dicho ya, se motiva de manera especial y sobre todo tiene la experiencia. O sea, el FC Barcelona lleva ya varias Final Fours y el Real Madrid el año pasado llegó con muchos jóvenes. Y puede ser un partido bastante igualado y que puede pasar cualquier cosa. Puede ser que cualquiera de los dos equipos gane fácil, al contrario, o que se llegue a las prórrogas.
Yo creo que la clave va a estar en la defensa de ambos equipos. Y creo que el Madrid este año ha hecho muchas mejores defensas que el Barça.
Yo estoy con José, creo que el favorito es el Real Madrid a priori, porque llega como líder de la liga regular y demás. Pero hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes, que el Real Barcelona contra el Real Madrid esta temporada, sobre todo, está siendo un hueso muy duro.
¿Y en una hipotética final contra el CSKA?
Hablábamos con Quique Peinado, hablábamos de futbolistas de izquierda de su libro, pero también le preguntamos, sabe mucho de baloncesto y nos decía que era el máximo favorito, el equipo entrenado por Ettore Messina. A priori, el CSK también es, yo creo que es superior a los dos. Para mí es superior al Real Madrid y al FC Barcelona, pero si el Real Madrid, es que el Real Madrid es, la defensa como hablaba Jesús va a ser un punto importante, si Pablo Laso consigue que sus hombres defiendan bien, o sea, como hicieron contra Maccabi en los partidos del top 16, si salen con esa defensa yo creo que pueden conseguir la victoria a todos, o sea, al resto de los tres equipos. Y también he leído a muchos expertos del baloncesto que ojalá el Real Madrid y Pablo Laso consiga la victoria, porque sería muy bueno para el baloncesto. Pablo Laso, que apuesta por encima de la defensa, apuesta por el espectáculo. Sin duda vemos a Rudy haciendo mates, a Slaughter haciendo mates, esas asistencias mágicas de Sergio Rodríguez que ya vimos en la NBA y hemos visto durante toda su carrera. Es auténtica magia si tienen suerte los jugadores de Pablo Laso.
Pues a ver si tienen suerte y el Madrid campeón.
O el Barça, uno de los dos, uno de los equipos españoles que es 2 de 4, 50% de posibilidades. Pero bueno, el Barça y el Real Madrid están en Europa, están en Londres, como digo, pero este fin de semana sigue la Liga Endesa, las últimas jornadas antes de los playoffs. Vamos con los partidos.
Blancos de Rueda Valladolid, Blues en Montbus, sábado a las 7.
Domingo a las 12, Macro Fuenlabrada, CAI Zaragoza, UCAM Murcia, CB, Club Baloncesto Canarias y Unicaja Herbalife Gran Canarias.
Domingo a las 12 y cuarto, Laboral Cucha, ASEFA Estudiantes.
Domingo a la 1:20, UCSE Bilbao, Valencia Basket.
Domingo a las 7 de la tarde, La Bruisa d'Or, Cajasol.
Y para jueves, el partido que está aplazado, a las 8 y cuarto, La Unaro GBC, Fútbol Club Barcelona Rigal.
Y a las 9, FIAC Juventud, Real Madrid.
Vamos también con la NBA, tenemos ese duelo entre los dos españoles, entre Ibaka y Marc Gasol.
Así es, de momento está empatado 1-1 en esas semifinales de conferencia entre Memphis y Oklahoma. La otra semifinal a destacar es entre Miami Heat y Chicago Bulls, que también se encuentra empatada a 1 como el resto de semifinales.
Suerte para los dos españoles, que gane el mejor, Sergi Ibaka y Marc Gasol. Vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo. Como decía al principio, el Mutua Madrileña Open de Madrid se está celebrando en la capital de España. ¿Cómo van las cosas, Jesús?
Bueno, pues hay que decir que perdieron Djokovic y Federer ante Dimitrov y Nishikori, y Nadal venció ayer ante Mikhail Jovny y se verá las caras frente a Ferrer en cuartos de final.
Primeras etapas del Giro, primeras a priori para sprinters. ¿Cómo va la clasificación?
Bueno, pues Luca Paolini sigue en primera posición, segundo Rigoberto Urán a 17 segundos y el español Inchausti está a 26, Vincenzo Nibali a 31 y Ryder Gessler a 34. Hay que decir que también está Wiggins entre los 7 primeros, y decir que ayer venció Cavendish dedicándole la victoria a Waitland, que hace 2 años que murió en el Giro.
Y por otro lado tenemos, Sergio, este fin de semana Gran Premio de España, Gran Premio de Montmeló de Fórmula 1.
Sí, aquí en Cataluña Gran Premio de Fórmula 1, favoritos Ferrari, Red Bull y Lotus.
A ver lo que ocurre, suerte para Fernando Alonso. También tenemos en la Copa América una mala noticia.
Pues sí, porque en la vela falleció el doble campeón olímpico, el británico Andrew Simpson, al volcar el barco de vela donde estaban compitiendo.
Bueno, y nos despedimos ya. Muchas gracias Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García y David Orenes. Quien les habla es José Manuel Amorós. Esta media hora hemos estado con Sergio Sánchez de los controles técnicos. Y nos despedimos con una sorpresa para todos los ilicitanos, para todos los aficionados al fútbol en Elche. Mucha suerte a todo el equipo franjiverde y a toda su afición. Nos despedimos con su himno. Mucho Elche y mucha suerte.
Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras, que en 2 años ascendieron a segunda y a primera. Orgullo de la provincia y de la región entera.